Hola, tenemos aquí delante unas notas, bastante interesantes sobre magnetismo.
Sí, parece una buena recopilación.
Sí, es una mezcla de conceptos, ¿no? Desde lo más básico, bueno, ¿qué es un imán? Hasta cosas ya, digamos, más complejas, como sus efectos en partículas cargadas. La idea hoy es hacer una exploración un poco a fondo de estas notas, ¿verdad? Conectar los puntos clave entre magnetismo y electricidad y, bueno, entender qué es lo fundamental aquí.
Me parece un buen plan.
Empezamos por el principio, por los imanes.
Perfecto.
El objetivo es ver cómo encajan todas estas piezas. Imanes, corrientes, fuerzas, trayectorias. Vamos, crear una imagen coherente.
Claro.
Porque, como bien apuntan las notas, el magnetismo es mucho más que atraer metales. Es una fuerza fundamental con implicaciones enormes.
Ya. Y es fascinante cómo se descubrió esa conexión con la electricidad, ¿eh? Sí, totalmente. De acuerdo, pues vamos a ello. Lo primero que salta a la vista en estas notas es la base, los imanes.
Ajá, se habla de los naturales, los artificiales y sus polos, claro, norte y sur, siempre juntos, por lo que veo.
Efectivamente.
Esto me resulta curioso. No existen cargas magnéticas sueltas, como las cargas eléctricas.
Pues mira, esa es una diferencia clave con la electricidad, y aquí lo mencionan. Que sepamos, no.
Ah, vale. Los polos magnéticos siempre vienen en pareja, norte y sur. Forman lo que llamamos un dipolo. No hay monopolos magnéticos aislados, o al menos no se han encontrado. Entendido. Dipolos siempre.
Eso es. Y para visualizar cómo interactúan o cómo es el campo a su alrededor, las notas hablan de las líneas de campo magnético.
Ah, sí. Las líneas estas que salen de un polo y entran por el otro.
Exacto. Son una herramienta visual muy útil. Nos indican la dirección y, bueno, también la intensidad del campo en cada punto.
Vale. Y luego, aquí es donde la cosa se pone interesante, creo yo. Las notas mencionan a Oersted, Ampere, Faraday.
Los pesos pesados.
Claro. Ellos descubrieron que electricidad y magnetismo, pues, no eran cosas separadas, que estaban íntimamente relacionadas.
Totalmente.
Una corriente eléctrica, simple movimiento de cargas, resulta que crea un campo magnético a su alrededor.
Exacto. Y eso fue, bueno, fue revolucionario en su momento.
Me imagino. Las notas detallan cómo calcular ese campo para distintas geometrías, un hilo recto, una espira circular, un solenoide. Sí, mencionan la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère.
Justo. Son las herramientas matemáticas, digamos, para calcular con precisión ese campo magnético que generan las corrientes. Incluso mencionan la permeabilidad magnética del vacío, esa constante.
Una constante fundamental, sí.
Y el Tesla, claro, la unidad para medir la intensidad del campo.
Entonces, vale, las corrientes crean campos magnéticos. Pero, ¿y al revés? ¿Los campos afectan a las corrientes o a las cargas que se mueven?
Ah, claro, esa es la otra cara de la moneda. Sí, los campos magnéticos ejercen fuerzas,
Ajá.
pero ojo, solo sobre cargas eléctricas que estén en movimiento o sobre cables por los que pasa una corriente.
Vale, solo si se mueven.
Exacto. Y la clave aquí es la famosa fuerza de Lorentz, que estas notas describen muy bien. Y tiene una característica muy particular, ¿verdad?
Sí, lo señalan claramente. La fuerza es siempre perpendicular.
Perpendicular tanto a la velocidad de la partícula como al propio campo magnético.
Eso es. Siempre perpendicular a ambos.
Supongo que por eso las trayectorias que siguen las partículas son tan peculiares, ¿no? Se habla de movimientos circulares o helicoidales.
Precisamente por eso, es esa naturaleza perpendicular de la fuerza magnética la que obliga a las partículas cargadas a curvar su trayectoria. Si el campo es uniforme, no cambia su rapidez, solo su dirección.
Curioso.
Y esto no es solo teoría de pizarra, ¿eh? Tiene efectos muy, muy tangibles. Las notas mencionan fenómenos naturales como las fascias de Van Allen.
Ah, sí, los cinturones estos de partículas atrapadas alrededor de la Tierra, del viento solar, gracias a la fuerza de Lorentz.
Entiendo. Y también hay aplicaciones tecnológicas directas que usan esto. Nombran el selector de velocidades y el espectrómetro de masas. El espectrómetro, por ejemplo, ¿cómo funciona basado en esto? A grandes rasgos.
Pues básicamente usa una combinación de campos eléctricos y magnéticos.
Ajá.
Al entrar las partículas en una zona con campo magnético, la fuerza de Lorentz las desvía.
Claro.
Pero como la fuerza depende de la masa y la carga, pues partículas con distinta relación carga-masa se curvan de forma diferente. Mides cuánto se curvan y puedes saber qué partículas tienes. Bueno, es fundamental en química, en física, para analizar muestras.
Muy potente, sí. Y también mencionan el efecto Hall. ¿Eso qué es? Rápidamente.
El efecto Hall. A ver, surge cuando tienes un conductor, un cable, por ejemplo, con corriente eléctrica, y lo metes dentro de un campo magnético.
Vale.
El campo magnético empuja los electrones que forman la corriente hacia un lado del cable. Se acumulan ahí.
Ya.
Esa acumulación de carga crea una diferencia de potencial, un voltaje, que puedes medir entre los lados del cable, perpendicular a la corriente y al campo, y nos da información sobre qué tipo de portadores de carga hay en el material y cuántos.
Vale, creo que tenemos una visión general bastante completa partiendo de estas notas, ¿no?
Sí, hemos tocado los puntos clave.
Hemos pasado de los imanes básicos, sus polos inseparables, a esa conexión fundamental entre electricidad y magnetismo. Corrientes que crean campos, con Biot-Savart y Ampère, y campos que ejercen fuerzas, la de Lorentz, sobre cargas móviles.
Fuerzas perpendiculares.
Exacto. Y hemos visto cómo esa fuerza explica desde fenómenos en el espacio hasta tecnología muy concreta de análisis.
Sí, hemos cubierto los conceptos principales que estaban aquí reflejados, pero si damos un paso atrás y pensamos un poco más
A
allá,
ver.
pensemos que estas interacciones invisibles, descritas por estas leyes que hemos comentado, no solo rigen cómo se mueven partículas o fenómenos cósmicos, son el motor silencioso de casi toda nuestra tecnología moderna.
Es verdad.
Motores, generadores, cómo guardamos datos, las comunicaciones, todo, absolutamente todo, depende de que dominemos el electromagnetismo.
Sí.
Y eso, bueno, me deja pensando, ¿somos realmente conscientes en nuestro día a día de hasta qué punto dependemos de estos campos que nos rodean por todas partes y que hemos aprendido a manipular de formas tan sofisticadas?